Entrevista Central. Continuamos con más Estudio Z. Estamos profundizando sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la órbita del INAU. Para conocer un poco más sobre la temática, recibimos a Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio. Bienvenida, Natalia.
Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, el porcentaje de menores ingresados al INAU por causa de pobreza se ha duplicado en los últimos años. ¿A qué consideras que se debe esto?
Nosotros estamos para introducir a la audiencia cuál es la realidad de las infancias y adolescencias en el sistema de protección y por qué esta realidad de desprotección está instalada en nuestro país hoy, ¿no? Hay una vulneración de derechos muy grande que es multicausal, obviamente, ¿no? Y depende de cuán cuánta importancia, digamos, le da el Estado, ¿no?, a garantizar realmente la protección de las infancias y adolescencias y a evitar la vulneración de derechos, que es lo que lamentablemente no ha sucedido. Hoy el tránsito de las infancias y adolescencia transita por lo que es la trama de la desprotección. Tenemos la agudeza de la pobreza, tenemos el incremento de la desigualdad, las faltas de oportunidades, y sumado a todo eso tenemos una situación de vulneración de derecho por parte del Estado, que es una vez que estas gurisas y gurises tienen diferentes situaciones. Tú pusiste, por ejemplo, sobre la mesa la causal pobreza como un indicador de vulneración de derecho que determina que ese niño, niña o adolescente tenga que ser separado de su medio familiar por haber perdido su familia la capacidad de cuidado y termina ingresando al sistema de protección. Una vez que ingresa a este sistema de protección, luego se dan situaciones de vulneración de derechos dentro del sistema de protección, como por ejemplo exposiciones a redes de explotación sexual, a redes de narcotráfico. Lo vemos esto con los incrementos de las situaciones de salidas no acordadas. Que esto con mi equipo fuertemente pusimos la realidad de las salidas no acordadas como un indicador de vulneración de derechos. Entonces, toda esta trama de desprotección que se da hoy, lamentablemente, en lo que es la realidad desde las infancias y adolescencia, genera, ¿no?, luego una situación de incremento de vulneración de derechos y la realidad que el Estado no tiene hoy a nivel de los organismos que deberían estar trabajando en la protección, no tiene una forma articulada, no está la interinstitucionalidad abocada a atender el problema. Entonces la realidad es que se agudiza estas realidades de las niñas y niños, como por ejemplo situaciones de abuso sexual, de incremento de violencias, ¿no? Las violencias han incrementado un 66%, ahora después vamos a eso. Y cuando ingresan, ¿qué le ofrece el Estado para restituir ese ejercicio de derecho? No hay acceso a atención de salud mental, entonces se los comienza a medicar. ¿Por qué? Porque instalan crisis, porque no son atendidos, porque no hay suficiente cantidad de recursos humanos para brindar garantías de protección y terminan siendo ingresados a razón de esas crisis, ingresados en clínicas de psiquiátricas. Entonces hoy tenemos niños que fueron vulnerados sus derechos en su familia y cuando ingresan a las instituciones del Estado, como es INAU, para brindar protección, también están siendo vulnerados sus derechos.
Y me gustaría preguntarte, relacionado con esto que vos decías, ¿qué acciones se están realizando para garantizar que la pobreza no siga siendo una causa de separación de niñas y niños y adolescentes de sus familias?
Lamentablemente no se han realizado acciones no se han realizado acciones que hayan contribuido a evitar, sino todo lo contrario. Lo que sucedió fue que las acciones dispuestas por el gobierno generaron la agudeza de esta situación. Tenemos que recordar como decisión del gobierno lo que fue el decreto 90-2020, en marzo del año 2020, donde el Poder Ejecutivo lo que le no me sale la palabra ahora, solicitaba a los organismos del Estado proceder a disminuir lo que eran sus gastos en inversiones, disminuir sus gastos en lo que era la contratación de recursos humanos, disminuir el gasto en funcionamiento. O sea, querían disminuir el gasto del Estado. El problema es que INAU disminuyó el gasto del Estado, su gasto, su presupuesto. La apertura del ejercicio fue sin incremento presupuestal, eso está constatado en cada uno de los documentos del área de planificación y presupuesto de INAU. Entonces, cumplió con ese decreto que mandó el Poder Ejecutivo que había que achicar gastos. Después, ¿qué se hizo? ¿Qué sucedió por parte de otros organismos del Estado? Por ejemplo, Mides retiró muchos de los proyectos que estaban en los territorios. O sea, para poder abatir las situaciones, ¿no?, de la consecuencia de la pobreza, de la consecuencia de la pérdida de capacidad de cuidado, lo que se tiene que hacer acciones en relaciones a las familias, en relaciones al lugar donde habitan las niñas, niños y adolescentes. O sea, se tienen que generar condiciones de trabajo, se tienen que generar condiciones de acceso a la vivienda. O sea, se tienen que generar todas estas, que son derechos humanos básicos, ¿no?
Todo alrededor de su entorno, del entorno, exacto, de esos niños.
Porque de esa manera nos aseguramos que se trata de trabajar articuladamente para que esa familia no pierda la capacidad de cuidar. Pero el Estado, ¿qué hizo? Decidió que había que reducir el gasto del Estado, ¿tá? Entonces, no solamente que solicitó la reducción de los presupuestos, sino que también retiró los proyectos del territorio. Entonces, no se trabajó por parte de lo que le compete a INAU, que no va relacionado a generar el trabajo o la vivienda, ¿tá? Pero sí generar los acompañamientos y la protección. Este retiro evitó que se trabajara en la prevención, evitó que se trabajara en la promoción de los derechos, y eso lo que generó fue un incremento en los oficios del Poder Judicial. El incremento de la judicialización, ¿tá?, es la evidencia que tenemos, porque la pregunta que me hicieron ustedes la respondo con: no se realizó absolutamente nada, ¿tá?, en forma articulada, con un enfoque integral, ¿tá?, para evitar esta pérdida de cuidado de la familia y para realmente garantizar la protección, claro, de las infancias y adolescentes.
Pensando no en lo que no se hizo, sino en lo que capaz se debería hacer, sería justamente eso, lograr poder articular las diferentes instituciones, organizaciones que deberían, desde su lugar cada una, lograr.
Mira, lo que nosotros trabajamos mucho con nuestro equipo fue en evidenciar la realidad de la desprotección de las infancias y adolescencias, porque lo otro que hay es un vacío de información.
Claro.
Entonces, el Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU se debilitó, o sea, desapareció. No hay publicaciones, no había publicaciones que dieran cuenta de la realidad que están viviendo las infancias y adolescencias. Entonces, si no se evidencia la realidad, las políticas no van a ir hacia atender el problema, porque no lo ven, el problema no existe. Si el problema no se ve, el problema no existe. Y eso es terrible. Entonces, nosotros trabajamos en evidenciar esa realidad. Y en eso es que logramos tener hoy sobre la mesa los indicadores del sistema de protección. El incremento de la cantidad de niños y niñas del sistema de protección, que del 2020 al 2023 incrementó en un 21%. La causal pobreza, que se duplicó del 2020 al 2023, se duplicó, pasó de 10% a 20%. La situación de las violencias, que incrementaron en un 66%. La situación, más de 8.000 niñas y niños y adolescentes son víctimas de violencia hoy. Las situaciones de explotación sexual, que incrementaron, las situaciones de las denuncias de Línea Azul. Toda esa evidencia de lo que nos permite es decir, bueno, acá hay un problema, porque para poder decir hacia dónde tenemos que ir, tenemos que visualizar el problema y además darle la importancia que tiene para poder ser priorizado. Es grave que el 1% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país esté institucionalizado. Es grave que el 1% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sean víctimas de violencia. Y es grave que quienes tienen que estar garantizando la protección hoy estén vulnerando sus derechos, ¿tá? Y lo que están haciendo además, como no pueden, no se han generado, ¿no? El Estado ha fallado realmente en la protección, lo que están se pone sobre la mesa continuamente es el encierro como medida de protección. Entonces,
es que además, visibilizándolo, es que se puede saber que es un problema real más allá de números. Se puede hablar de porcentajes de un 1%, pero si vos lo visibilizás, se puede ver la situación, que es, son cosas reales que están pasando a niños, niñas, adolescentes reales.
Exacto. Y eso que dijiste es muy importante, porque cuando cuando nos vamos muy a lo metodológico, a lo estadístico, a veces nos alejamos de esto, ¿no? De la realidad que está pasando hoy, que está atravesando la vida de las gurisas y de los gurises. Entonces, el caso de Rivera es un caso emblemático. ¿Por qué? Porque se puso sobre la mesa lo terrible de la desprotección. O sea, estamos hablando de un adolescente que, o sea, la primer muerte materna del Uruguay fue en un adolescente, ¿no? Que estaba bajo el sistema de protección, que durante su estadía del sistema de protección, con sus múltiples salidas no acordadas, fue víctima de múltiples situaciones de explotación, de abuso, de vulneración de derechos, un embarazo adolescente y una muerte a consecuencia de toda esta desprotección.
Con respecto a ese caso lamentable que pasó en Rivera, ¿se sabe por qué las investigaciones comenzaron mucho tiempo después y se hizo público después? Y se hizo no por parte del INAU, sino porque una periodista investigó el caso. ¿Se sabe por qué fue así?
No es que... Yo no puedo responder... que se sabe o no se sabe, yo tengo
como tu visión.
Mi visión, gracias, sí, mi visión, ¿tá? Habiendo estudiado todo el caso, continuamos estudiando las investigaciones que se fueron realizando. Por un lado, tenemos el mundo adulto que mira hacia el mundo adulto. Entonces tenemos investigaciones que van de la mano a si la investigación, si se hizo lo que decía el manual de procedimiento ante la salida no acordada. Y de repente la investigación resulta diciendo, sí se hizo. ¿Está? Terminó la investigación. ¿Entienden Listo. Lo que digo? Voy a que hay foco a veces el mundo adulto en validar el accionar de los procedimientos y se aleja, ¿tá?, del objeto real de la investigación, que es la realidad de esa gurisa que salió. ¿Qué pasó cuando salió? O sea, cuando vuelve, ¿tá? Bárbaro cuando sí vuelve, ¿tá? Pero en el momento que salió, tengo que sí o sí tener sobre la mesa una cantidad de acciones para ir a buscarla, para garantizar la protección. Si estás frente a situaciones de vulneración de derechos que implican delitos, o sea, se tiene que encerrar a los perpetradores y no a las gurisas. No, claro, pero eso no sucede.
Y se vuelve a eso de cómo en realidad cada uno pareciera estar actuando por separado más que articular las cosas para...
Totalmente. Nosotros... Yo, a veces, lamentablemente, en estas situaciones no se validan los relatos de las adolescencias. En estas situaciones muchas veces se enfocan en determinar que el accionar del equipo no tuvo omisiones. Y no se trata de que sea una mirada punitiva. Acá el objetivo es que todos las trabajadoras y los trabajadores de INAU, ¿no?, todos quienes estamos hoy en esta institución deberíamos estar abocados a dar cumplimiento a la misión institucional. Eso hace a la cultura de protección. Pero eso lamentablemente no ha sucedido, porque hay déficit de recursos humanos, no ha habido capacitaciones y la mayoría de las designaciones de cargos de mandos medios, de direcciones departamentales son designaciones directas y muchas de ellas son más de índole política, como es el caso de Rivera, y no de índole técnica.
Y, por ejemplo, tal vez los trabajadores que están más en contacto con los niños y eso, ¿tienen la formación necesaria para, como para trabajar con ellos o no?
No, tenemos un déficit muy importante de capacitación, tenemos déficit de técnicos, tenemos déficit de supervisiones. Entonces, cuando digo déficit de técnicos es que podemos estar hablando de... No hay la cantidad de psicólogas, de trabajadores sociales, acorde a lo que determina el modelo de atención. O sea, eso fue otra de las cosas que trabajamos también con los equipos de desarrollo programático en todo este periodo de gestión, en que para decir, ¿no?, si algo está bien, tener un modelo nos permite contrastar la realidad. Pues las políticas sociales a nivel de lo que es la protección de infancias y adolescencias es como que hace muy poco que empezaron a diseñar metodologías de abordaje. Entonces, continúa así, tenemos que, nosotros vinimos en el 2020 con el equipo que hicimos la transición con la administración anterior y dijimos, bueno, hay que profundizar en los modelos de atención, porque así exigimos después que se contrate la cantidad de gente con la expertise que tienen que tener, con la especialidad que tienen que tener, acorde a la cantidad y a las realidades de las niñas, niños y adolescentes que hay que atender. Bueno, eso no, sucedió a nivel programático. Logramos con muchísimo esfuerzo, con el equipo luego, con mi equipo de dirección, luego que estaban estos documentos armados, escritos, logramos que pasaran, llegaran a directorio y se aprobaran, pero no se dio cumplimiento. Entonces hoy no tenemos, Uruguay no tiene atención para las situaciones de explotación sexual. Y hoy tenemos en todo el Uruguay situaciones de explotación sexual.
Sino solo dirigido hacia niños, niñas y adolescentes, es algo global.
Sin lugar a dudas, o sea, acá la explotación sexual es un problema real, ¿no? Es un problema que afecta, que es de género y generaciones específicamente. Tenemos también, por supuesto, que tenemos varones también siendo víctimas. También tenemos la situación de... Que se entrelazan las redes de lo que es el narcotráfico, la captación para adolescentes, para el narcomenudeo, uh-huh. Y la vinculación que tiene el narcotráfico con la explotación sexual. Entonces son graves problemáticas que tiene el país que a esta población, ¿no?, más vulnerable las afecta directamente. Claro. Entonces, por eso es que yo quiero responder con todo esto que me estoy yendo un poco por las ramas, les pido disculpas. ¿Qué hay que hacer cuando decimos qué hay que hacer ante toda esta situación de desprotección? Que hoy se hizo pública, como decías tú, con la situación de la muerte del adolescente de Rivera. ¿Qué es lo que te, y con todos los indicadores que yo vengo compartiendo y que a nivel del Parlamento se llegó a una interpelación y que a nivel de la Suprema Corte de Justicia se dispuso a través de la acordada 8208 un reglamento donde los jueces van a empezaron ya a ir a los centros de 24 horas a controlar, ¿no?, a generar un contralor visualizando la realidad de cómo viven y dónde viven estas niñas, niños, adolescentes que están bajo la protección del Estado. Pero igualmente, eso no bastó para que el gobierno impulsara acciones articuladas para proteger. Y lo primero que había que hacer, cuando decimos vuelvo al reconocimiento del problema, es declarar la emergencia nacional del sistema de protección, la emergencia nacional en que se encuentran las infancias y adolescencias hoy en nuestro país. Declarar esto, ¿qué objetivo tiene? Cuando digo, bueno, se declara la emergencia, ¿y qué hacemos? ¿En qué consiste declarar la emergencia? Declarar la emergencia, nosotros poníamos como cuatro grandes puntos, es instalar el discurso, primero que nada, el discurso bajo el enfoque de perspectiva de derechos, ¿tá? No punitivo, no si la, o sea, no punitivo hacia las trabajadoras y los trabajadores, no si la gurisa tenía muchos novios, ¿no? Como se dijeron en varias declaraciones.
Claro, la base es que los derechos están siendo vulnerados, independientemente es, claro, de
lo
demás.
Por eso, ¿cuál es lo que tenemos que discutir? Bueno, tenemos que instalar la discusión con la perspectiva de derechos. Tenemos que hacer un análisis de economía política. ¿Qué es análisis de economía política? Es que hoy el presupuesto de INAU, más allá de todas las restricciones que tuvo, es un presupuesto muy grande. Llega superando los 22 mil millones de pesos, 22 mil millones de pesos por año. Cuando analizamos, cuando digo economía política, digo, ¿cuánto se necesita para proteger a estos gurises y cuánto se está gastando hoy en la desprotección? Se está gastando mucho más porque no prevenir sale más caro atender después. Entonces, y eso lo vemos con un enfoque muy, muy puntual, y esto lo analizamos nosotros desde mirándolo hasta los números exactos de cuánto se invierte en medicación, por ejemplo. Uh-huh. 20 millones de pesos por año y INAU invierte en medicación. Uno de cada tres niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección está medicado. Necesitan estar medicados. ¿Acceden a psicoterapia? No acceden. Entonces ahí digo, ¿y cuántos están internados en las clínicas psiquiátricas con alta médica? El 30% de las gurises y los gurises que están en las clínicas psiquiátricas tienen alta médica.
¿Y eso por qué es así? ¿Por qué no?
Porque
no
el sistema de protección está desbordado, entonces se genera como una calecita de... Porque sale del centro de 24 horas por una situación de crisis, ¿tá? Y como no hay técnicos suficientes, no hay un abordaje integral, termina en derivándolo a la clínica psiquiátrica. Como para redondear esto de salud mental, las clínicas psiquiátricas, gurises, tienen un costo de más de 8.100 pesos por día. Un mes en una clínica psiquiátrica cuesta 250 mil pesos por mes. ¿Cuánto cuesta la atención de psicoterapia? 10 mil pesos por mes. Estoy como poniendo un ejemplo.
Sí, más o menos, para visualizarlo bien.
Entonces, proteger, prevenir, ¿no? Es mucho más económico que después.
Bueno, pensando a largo plazo y todo esto de la evaluación y la planificación que al final terminaría.
Exacto. Entonces, la conclusión de la emergencia es que se necesita reorganizar el gasto, sí. Pero igualmente, como tenemos una emergencia muy, muy grande, tenemos que invertir un poquito más.
Y me gustaría preguntarte respecto a lo que dijo la senadora Silvia Nane. Dijo que INAU quiso declarar reservada toda la información. ¿Considerás que esto es cierto?
Por supuesto que es cierto. Eso es muy cierto. INAU declaró el 10 de febrero todos los expedientes... le puso categoría de reservados, ¿tá? Y lo fundamentó que era en el marco de la ley de acceso a la información pública. Y es totalmente contrario a derecho. La ley dice todo lo contrario. Yo solicité que se dejara sin efecto esa resolución. O sea, iba totalmente en contra de lo que decía la ley. Entonces lo que se pidió fue un informe a la Unidad de Acceso a la Información Pública de AGESIC, a la UAIP, y la UAIP nos dijo exactamente, artículo por artículo, la ley dice esto y ustedes hicieron esto. O sea, el oficialismo se equivocó, y se equivocó muy, muy, muy evidenciado quedó ese error, porque la ley dice lo contrario. Reservar esa información iba en esto de la mano de esto que estábamos hablando de no mostrar el problema, ¿no? Que no se vea.
Natalia, y para ir concluyendo, ¿qué acciones son prioritarias a corto plazo para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en esta situación?
Mira, se tiene que, sí o sí, la emergencia, convocar a los actores claves, ¿no? Para poder discutir cómo se transforma la matriz de protección de infancia y adolescencia. Y cuando digo actores claves, digo, bueno, todo el sistema político, la sociedad civil, los organismos internacionales, las áreas de conocimiento específica de la Universidad de la República, analizando toda esta información que está sobre la mesa. Los indicadores de judicialización, los indicadores del sistema de protección, los indicadores de la patologización de la vulneración de derecho, con esto que hablábamos de la medicación, ¿tá? Y los modelos de atención. y después poner en acción en forma inmediata a la interinstitucionalidad existente hoy. Hoy hay una interinstitucionalidad existente, pero está trabajando en forma aislada. Entonces, estos tres puntos, la emergencia, el convocar a los actores para que diseñen con toda la evidencia la transformación de la matriz de protección de las infancias y en simultáneo las acciones de la interinstitucionalidad que tenemos diseñadas, o sea, hay grandes acciones que sí o sí las tenemos que poner sobre la mesa, que son, por ejemplo, a nivel INAU, Ministerio de Salud Pública, hay que trabajar sí o sí con el acceso a salud mental. Realizar convenios de complementariedad INAU con BPS para evitar las alteraciones del desarrollo. Las violencias son precursores de alteraciones del desarrollo. Entonces, consideramos que todas las niñas, niñas y adolescentes víctimas de vulneración de derechos tienen que acceder a las ayudas extraordinarias que hoy el BPS brinda, ¿tá? Pero brinda BPS solamente a los trabajadores, a los hijos de trabajadores. Otra acción muy importante que se tiene que hacer y que no se está garantizando hoy en día es el acceso a la justicia. Entonces, el acceso a la justicia tiene que estar sobre la mesa, se tiene que instalar una mesa de intercambio, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, trabajando, ¿no?, las situaciones de salidas no acordadas, pero ¿para qué? Para ir a buscarlas. O sea, trabajando las situaciones de abuso sexual, ¿para qué? Para que el perpetrador le caiga todo el peso de la justicia y a las adolescentes víctimas de las violencias, de abuso sexual, por ejemplo, se las pueda proteger. Entonces, y se tiene que hacer un plan nacional de capacitación a quienes están hoy atendiendo, a quienes están hoy en la primera línea de atención cuando llegan estos gurises. Porque una cosa es nosotros estar hablando acá, otra cosa es ese equipo de trabajadores que está muy comprometido, desbordando, atendiendo a esa niña que de repente se la separó de su familia e ingresó a un hogar donde hay 25 niños, hay mucho grito y hay muy, muy, muy poco abordaje, atención.
Muy, muchísimas gracias, Natalia. Creo que con estos últimos tres puntos que nos marcaste quedó bastante claro todo lo que estuvimos conversando. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias por estos minutos en Estudio Z. Estuvimos hablando con Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como /Estudio Z. Y en X como Estudio Z /. Además, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores y a la brevedad retomar esta última edición del programa.
Un saludo para quienes nos escucharon. Nos vemos en el siguiente programa.
Acá termina Estudio Z.